continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo. Empecemos con las noticias nacionales. Yo quería traer a su atención un dato que apareció en la prensa en forma bastante discreta, pero que yo creo que tiene una importancia muy central, que es el aumento significativo de las utilidades de las empresas del índice de precio de acciones de las sociedades anónimas, el IPSA, las utilidades de grandes empresas, que el tercer trimestre de este año, 2024, respecto al tercer trimestre del 2023, aumentan en promedio en una cifra de 46%, ¿no es cierto? Los trimestres van, el primer trimestre del año va de mayo, de enero a marzo, el otro va de abril a junio, y el otro va de julio, agosto a septiembre, y el último trimestre es el de octubre, noviembre y diciembre del año. Entonces estamos hablando del trimestre de julio a septiembre del 2024, comparándolo con julio a septiembre del 2023. Los datos demoran a ser un poco procesados y aparecieron ahora. Es la tendencia de un año, pero medido de un tercer trimestre a otro tercer trimestre. Bueno, las ganancias son bastante espectaculares si consideramos que el nivel de actividad económica desestacionalizado subió 0,6% el tercer trimestre respecto al año anterior y un poco más el sin desestacionalizar. Es decir, el nivel de actividad económica, el ingreso nacional, sube una cifra que es muy, muy inferior que lo que aumentan las utilidades. Las utilidades son las diferencias entre los ingresos y los costos de producción y gastos de las empresas para aquellas en el índice de precios de sociedades anónimas. Bueno, destaca, por ejemplo, las utilidades de bancos. El BCI aumentó la utilidad del tercer trimestre de Banco Crédito e Inversiones, es con propiedad mayoritaria de la familia Yarur, aumentó en 63% el tercer trimestre del 2024 con respecto al tercer trimestre del 2023. El Banco de Santander, un banco español que está operando en Chile, también aumentó en 30,5%. El Banco de Chile también tuvo un aumento de utilidades importante. Las SSU, compañía de Cervecerías Unidas, aumentaron sus utilidades en 200%. Cencosud, ¿no es cierto?, del inversionista empresario Horst Pohlmann, accionista principal, aumentó 166%. Unos programas anteriores hicimos unos comentarios respecto a nuevos malls que están tratando de implementar el Cencosud y también la conexión entre la ciudad empresarial y el Costanera Center de propiedad de Cencosud, es decir, un grupo económico que se expande muy agresivamente. La papelera aumentó su utilidad en 73% nuevamente tercer trimestre respecto de este año respecto al año anterior. LATAM, líneas aéreas de LAN y TAM, que se fusionaron, brasileña, 28%. Algunas tuvieron utilidades negativas, como la CAP, compañía Cerro Pacífico, que cerró su planta histórica de Huachipato, y otras empresas tuvieron utilidades más menguadas, pero de todas maneras bastante grandes, ¿no es cierto? Promedio, nuevamente, 46% de aumento. Nivel de actividad económica en el mismo trimestre entre 0,6 y 1%. Es decir, crece el ingreso de las grandes empresas, porque en el índice de precios de acciones seleccionadas están las empresas más grandes, más capitalizadas, con mayores inversiones. Bueno, esto muestra una cosa que es una constante de los últimos 50 años en la economía chilena, pero tiene raíces históricas que van más allá de los 50 años mencionados, que es la extrema desigualdad en que se distribuye la renta entre utilidades de gran capital y salarios y remuneraciones del factor trabajo. ¿Qué uso se pueden dar esas utilidades, a esas utilidades? ¿O qué uso le dan las empresas? Uno es reinvertirlas, ¿no es cierto? Aprovechar esas utilidades para evitar tener que pedir créditos bancarios e invertirlas en nuevas empresas, en maquinaria, en equipo, en bienes de capital, en estructuras, etc. Otra opción es repartir dividendos entre los accionistas, que muchas veces pueden ser miles de personas, ¿no es cierto? Están los controladores de la empresa y están las personas que compran acciones. Se reparten y un distinto número de inversionistas puede beneficiarse de repartición de utilidades. En ese caso, no se reinvierten directamente, sino que se reparten a las personas que tienen acciones de la empresa. Y la otra, que ha sido utilizada bastante persistentemente en Chile, sobre todo en los últimos 5 años, es sacar, comprar dólares y sacar capitales fuera de Chile. Las estimaciones del Banco Central muestran que alrededor de 50, 55 mil millones de dólares se habrían ido en los últimos 4 a 5 años del país, particularmente a partir del estallido social, después vino la crisis del COVID y desarrollos posteriores. Bueno, cabe notar que el sistema político chileno, representado en el Parlamento de la República, no ha sido capaz de aprobar un proyecto de ley que se presentó hace 3, 4 años atrás, 3 años atrás, de un impuesto al alto patrimonio, ¿no es cierto? Que está directamente ligado a las utilidades que obtienen las grandes empresas, porque son personas de alto patrimonio los que son accionistas principales de estas sociedades anónimas, y estas utilidades son los ingresos que obtienen de esas inversiones. Entonces, ya el nivel de estas es muy alto, de estas utilidades, y además estamos mostrando que la tasa de crecimiento, la variación, es muy elevada, pero lo cual, por sentido común, diría, el sistema político va a reaccionar va a crear un impuesto al alto patrimonio. No un impuesto prohibitivo ni nada de eso, que vaya a tener que cerrar las empresas, que vaya a tener que dejar de invertir, sino una cierta cantidad que se pagaría sobre el alto patrimonio, entre 2-3% de sus tenencias, por ejemplo, pero ni eso el Parlamento de la República obtiene mayoría y crea un consenso de crear un impuesto de este tipo, cuyos beneficios, cuyos ingresos podrían ser utilizados para fines sociales, cubrir el déficit de infraestructura, cubrir el déficit de viviendas, que es muy agudo en Chile, se muestra la proliferación de los campamentos, mejorar la educación pública, mejorar la atención del sistema público, donde se atiende más del 85% de la población chilena, hospitales, redes asistenciales, etc. Bueno, hay distintos usos que se podrían dar si parte de estas utilidades que crecen y crecen mientras la actividad económica no crece al mismo ritmo, ni mucho menos, se pudiera obtener a través de un ingreso de alto patrimonio. el sistema político existente, el Parlamento de la República, los partidos que tienen mayorías en ambas cámaras. No, esta realidad aparentemente no los conmueve mucho, dejan las cosas como están, defensa del statu quo. Y bueno, los resultados son que estas empresas no reinvierten lo que es necesario, por eso la economía no crece más allá de un 2, 2,5% con suerte anualmente. Sacan el dinero fuera de Chile, como lo muestran las estadísticas oficiales, y lo otro lo reparten a los accionistas. Tema para reflexionar, que está en la raíz de la gran desigualdad que afecta a la sociedad chilena y las consecuencias que de esta derivan. Bueno, algunos comentarios de la área internacional, económica fundamentalmente. Se sigue analizando, se sigue un poco especulando cuáles van a ser los efectos económicos de la elección de Trump en Estados Unidos, ¿no es cierto? Al país le van a afectar, o lo pueden afectar, pero existe un tratado de libre comercio que vamos a ver si se respeta por la nueva administración norteamericana. Si suben los aranceles, ¿no es cierto? Porque Trump ha prometido subir entre 10 y 20% los aranceles a las importaciones, que son impuestos que encarecen la llegada de productos extranjeros a suelo norteamericano, podría afectar las exportaciones chilenas, que son alrededor de 18% del total que van a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no es cierto? El porcentaje que va a China es mucho más alto. Pero así como las importaciones chilenas, pueden verse afectadas importaciones de otros países en esta ola proteccionista que se avizora según las declaraciones del presidente electo, ¿ya? También hay que considerar que la historia ha mostrado que cuando un país sube los aranceles, otros países pueden empezar a subirlo como especie de réplica a lo que hizo el país que aumentó los aranceles, sobre todo Estados Unidos. Si nos remontamos a la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX, el aumento de tarifas que se realizó en Estados Unidos alrededor de 1932, fue 31, fue uno de los elementos gatillantes de la Gran Depresión y llevó al mundo a una depresión entera. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas políticas de aumento de impuestos que afectan a muchos países del mundo y en especial a China porque la sobretasa es de 60%. También Trump habla de que va a deportar millones de inmigrantes, ¿no es cierto?, principalmente de América Latina, también de Asia, que llegan a trabajar a los Estados Unidos y que no tendrían regularizado su situación laboral, que de hecho toma años de años, a veces décadas, por el sistema migratorio prevaleciente allá. Bueno, una de las consecuencias económicas puede ser el encarecimiento del costo de la mano de obra, porque si llegan menos migrantes pensando que los pueden deportar o se deportan a trabajadores que no están en estatus regularizado, va a haber menos fuerza de trabajo y eso disponible para la producción y eso va a aumentar los costos. Entonces, los norteamericanos van a sufrir también los costos de los productos importados, la ropa, los muebles, los automóviles, los electrónicos que se importan van a estar sujetos a aranceles más altos y los costos de producción de los servicios y de la manufactura, etcétera, que ocupa trabajo migrante, también va a subir. Esto va a hacer menos competitivo a Estados Unidos en los mercados internacionales y más cara la vida para la población de ese país. Bueno, vamos a ver qué pasa. También hubieron elecciones en Japón, que también perdió el partido dominante y también se le asignan causas económicas a esta derrota. Y también en el cono sur de América Latina, ganó el Frente Amplio en Uruguay la semana anterior, ¿no es cierto? También el Frente Amplio uruguayo. También las consecuencias de la economía, del costo de la vida, etcétera, ahí probablemente influyó en ese resultado en Uruguay, influyó en Japón, influyó antes en Estados Unidos y también influyeron en las elecciones que hubieron en Irlanda. En todas partes, la carestía del costo de la vida, el problema del endeudamiento, el problema del lento crecimiento del empleo, estancamiento de salario, aumento del costo de adquirir vivienda, una casa, una propiedad, muy, muy elevado en todas partes del mundo. Bueno, esos factores están detrás de los cambios de signo de los gobiernos que están llegando a estos distintos países, producto de un cierto descontento de la gente de cómo se maneja la economía. En Chile tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo año. Este tema va a seguir rondándonos. Bueno, amigos y amigas de la radio, nuevamente muchas gracias por su gentil atención y nos encontraremos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.